Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues sí, pues sí, pues sí, porque claro, muchas noticias políticas, el tiempo nublado en casi toda España, malas noticias del coronavirus, pero también hay alegrías y glamour en la vida. Y hay formas de afrontar los toques de queda, los confinamientos perimetrales sin bata ni chándal. Es la especialidad de nuestra jefa en este sector. Y formas de peinarse que no son las de Trump. Muy buenos días, Carmen Lomana.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Vamos a enfrentarnos a este largo fin de semana en Madrid y en el resto de España no tan largo, pero con muy buena energía y muy buena actitud.
Efectivamente, ya está con nosotros también Mikey de Toro. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días a todos.
Pues ala, vamos con las preguntas de los oyentes.
Hola, Carmen. Mira, yo es que estoy siguiendo mucho lo de Miguel Bosé y Nacho Palau, pero el fin de semana pasado te oí y sé que sabes mucho sobre lo que está pasando con los hijos y con el juicio. Y era para preguntarte si nos podrías poner un poco al día.
Bueno, pues vamos con ese caso que tendrás que explicar hoy, también, porque es un asunto que Cristina, sociológicamente tiene lo suyo también, ¿eh?
Cristina, ¿no has leído hoy mi exclusiva en La Razón?
A hablando ver, cuéntanos. Del tema. No, porque no he tenido oportunidad.
Creo que es muy clarificador y prefiero que la gente lo lea porque además tiene una cronología y tiene mucho rigor. Pero ese juicio estaba perdido porque no hay jurisprudencia sobre este tipo de embarazos y este tipo de situaciones familiares. Pero eso
porque
es
estos
un
embarazos
tema
son embarazos de alquiler, ¿no? Los cuatro niños, ¿cómo fueron concebidos?
Iba a ser complicado.
Pues bueno, en el 2010 ellos decidieron, pero lo gracioso, lo gordo, lo impresionante del caso es que ya no eran pareja sentimental, que es lo que cuento yo hoy. O sea, de esos 26 años fueron pareja sentimental 6. El resto fueron colegas, amigos, pero prefiero que lo lean, de verdad.
Lo pero no, vamos en a ver, web. No le podemos decir al oyente de Fin de Semana que lo que tiene que hacer es comprar el periódico porque está oyendo Fin de Semana.
Pero me refiero a que hay una cronología. Bueno, el 2010, Miguel, influido bastante por Ricky Martin y porque siempre ha tenido unas enormes ganas de ser padre, decidió que iba a ser padre y, claro, un hombre solo tiene que... Es lo que se llama embarazo subrogado, o sea, que una mujer se preste para llevar a esos niños, si es que
sí, o lo que una feminista llamaría, y entre otros yo, vientre de alquiler.
Un vientre de alquiler, exactamente. Entonces, Nacho dijo, pues yo también. Y los dos decidieron que iban a tener cada uno sus hijos biológicos, Y eso es lo que hicieron. Nacieron 4 niños estupendos. Los de Miguel son un poco mayores porque el embarazo de Nacho se frustró y tuvieron que volver a repetir y, bueno, salieron con una diferencia de... No, creo que no llega ni a un año, muy poco. Y han vivido con un acuerdo que quedaron ellos de que los niños viviesen juntos el mayor tiempo posible. Y bueno, una contraprestación para Nacho para que les dejase vivir juntos. Y eso y otras
cosas. O sea, la idea es que los chavales fuesen como hermanos.
Claro, que viviesen como hermanos, que es como vivieron hasta que Nacho Palau decidió que o Miguel aceptaba otras condiciones que él le ponía o que se los llevaba. Porque el que se los llevó fue Nacho. Y luego... Nacho, ¿qué ha pasado? Que ha puesto un juicio perdido, que le ha debido animar un abogado, que realmente el abogado a lo mejor lo que quiere es popularidad, porque si no, no le hubiera animado un juicio que se sabía de antemano que era muy difícil que lo ganase, en la que pedía la filiación, como si fueran todos hijos, con el apellido de Miguel Bosé, que esos niños apellidasen Bosé Palau. Y Bosé dijo que no, que él tenía la patria potestad sobre sus hijos biológicos, que Nacho la tuviera sobre los suyos y cada uno se apellidara con los apellidos del padre.
Cada mochuelo en su olivo.
Y es lo que el juez ha dicho, que efectivamente, que cada uno... Y luego Nacho pedía que la manutención fuera a cargo de vos, en que vos está encantado, porque de hecho jamás ha abandonado ni va a abandonar a esos niños económicamente.
Claro, lo que pasa es que sí que llevan vidas muy distintas,
ha dicho,
¿no?
El juez también ha dicho que cada padre biológico tiene que hacerse cargo de que sus hijos vivan bien y de la manutención de sus hijos. Pero hay muchos matices, porque hay varios documentos firmados en todos estos 20 años, y ahí es donde se va a esclarecer un poco también el tema, y además cuando la sentencia se haga pública, probablemente se verá.
Bueno, hay que decir también que tiene la sentencia tiene sus pros y sus contras para ambos, porque... primero hay espacio para una apelación y segundo el juez establece que sí hay este proyecto de filiación, lo que pasa que no hay espacio en la legislación española para darle cauce. O sea, lo que viene a establecer es que sí parece que hubo un proyecto familiar con respecto al cual los cuatro niños eran hermanos. O sea, que el juez sí alude a la filiación, sí que lo alude expresamente.
Es como si tú y yo decidimos que nuestros hijos van a vivir juntos como si fueran hijos
de los dos.
No sé, de las dos. Pero no, es que dos son de uno y dos son de otro. Entonces,
pero porque la legislación española no da espacio a eso.
Claro, pero
bueno,
porque...
claro, entonces tú tienes que, cuando vas a un juicio, tienes que guiarte por la legislación, no por lo que a ti te gustaría que fuese, ¿no? Y normalmente ya después de lo que ha pasado, pues Miguel desde luego no quiere que la patria potestad de sus hijos
sea
esté
compartida,
a cargo
claro.
O compartida con Nacho Palau.
Claro, pero hay un punto de dramatismo en el hecho de que ellos conciben la idea de que estos cuatro niños son hermanos y que la separación entre ellos y el modo en que ha sido concebido obliga ahora mismo a que lleven dos vidas distintas.
Bueno, vamos a ver, ¿y quién es el que se ha llevado a los niños? Que ha dicho, o me das esto, o me das esto, o me das esto y me das mando en plaza, o los niños no vuelven a México.
No, lo que quiero
y
poner de relieve
no,
no es que Nacho
porque
tenga
ese verano. Ese verano lo pasaron en Somosaguas, todos juntos, porque Miguel acababa de arreglar la casa, bueno, no arreglar, hacer la nueva, porque había tirado la anterior. En realidad, lo que salga de este juicio va a sentar jurisprudencia para que además las personas que están en esta situación tengan claro cómo deben de hacerlo. En un hipotético
es un
caso.
Punto también dramático, ¿no? Que en el sentido de que ciertamente en un digamos en una relación convencional sería impensable que un cónyuge se llevase la mitad de los hijos y el
es
otro
que ese
la
es
otra.
El tema, que esto
pero
sigue
es
siendo
que
lo
ese
mismo.
Es el tema, es bueno, que no es lo mismo.
No, no es lo
es
mismo
no es
porque
mismo.
Son dos hijos de uno y dos hijos
claro.
De otro.
Y además,
sí,
además,
pero que había un
Miguel
proyecto
quiere...
que se ve truncado por la realidad
y por claro, la relación, y, claro, si el problema es de ellos.
Perdona, lo que sí. Se ha pedido el juez es que los niños se vean en vacaciones. Entonces están viendo si ya se hace efectiva la sentencia para que puedan pasar las vacaciones juntos. Miguel ha dicho a Nacho, yo te alquilo un piso al lado de donde vivo yo para que
México.
Estés más independiente. Claro, por lo menos cuando vayan los niños y cuando estén los niños juntos, aunque no estén. Sí, por eso os digo que yo aquí no me voy a estar dos horas explicando todo lo que he explicado y lo que he escrito, pero más o menos Miguel siempre ha estado dispuesto a alquilarle o a darle un dinero para que se alquile y como de hecho se lo ha dado porque llegaron a un acuerdo para darle una contraprestación económica siempre que los niños estuvieran juntos.
Bueno, pues vamos a ir a una pregunta que tiene algo de político y algo también de estilo.
Hola, Carmen. Mira, quería saber tu opinión sobre la forma de vestir de Adriana Lastra. Y ya por curiosidad, y ya que estamos, ¿qué político es para ti el que mejor viste y el que peor viste?
¡Adiós! ¡Ay, madre! Rodarán cabezas aquí.
¡Anda! No, pero es que, o sea, una cosa es mi punto de vista, lo que yo pienso.
Sí, maja. Hay cosas pero yo creo que la audiencia tiene un criterio común con
claro,
relación a que las cosas
claro.
Que estamos viendo en el Parlamento
es
que
tremendo.
Ni el rastro madrileño a veces.
Ni en el rastro. Pero bueno, hablando de rastro, Adriana Lastra tiene muy mal gusto. Mira, yo no sé, a lo mejor tiene madre otras virtudes, pero efectivamente vestirse, se viste rematadamente mal. Parece que abre el armario de su armario y saca cualquier prenda y se la pone una encima de otra. Lleva unas medias negras tupidas que ya no se llevan para nada, con un traje, por ejemplo, de, yo qué sé, por decirte algo, de cuadros o de colores. Luego se planta otra chaqueta encima que no le... Bueno, va fatal. Yo, si quieres que te aconseje, Adriana, aunque no eres santo de mi devoción, yo te aconsejo que te vistas y te puedo dar algún consejito. Luego, otro tema es el de los pelos también. Hay algunas mujeres, pero yo no quiero hablar solo de mujeres, porque parece que solamente se fijen en cómo van vestidas las mujeres.
En materia de pelos, creo que van por delante los hombres.
Sí, bueno, pero...
De mal peinados, quiero decir.
Me gusta mucho cómo se viste la ministra de Economía. Uh-huh. Es muy mona, no me acuerdo cómo se llama, una rubia. ¿Cómo se llama?
Nadia Calviño
es mona, elegantita, presentable, va muy mona. Luego la CELAC es muy tremenda, porque podríamos estar hablando de todas las barbaridades que está haciendo, pero es una señora de Bilbao que va correcta, va sí, bien, sabe cómo vestirse. Después la de Hacienda. La de Hacienda, a mí, no sé, a veces me parece que va a la feria ahí con unos pelos, va demasiado...
Montero.
No me gusta. Montero, sí.
María Jesús Montero.
María Jesús Montero, que debe ser muy simpática, fíjate. Pero
mal no va vestida, ¿no?
Y de,
lo que
y de
pasa
hombres
es que sí que
no,
va muy festiva, pero sí.
Va como demasiado, me voy a la feria a abrir a bailar, o me voy a, no sabes, no me parece que va muy seria. Pero bueno, y eso ya es su estilo. Y luego, claro, de hombres tenemos al rey del mambo.
Pero yo hay días que no sabría si poner en el número uno a Pablo Iglesias o pondría a Rufián, porque es que Rufián tiene sus modelitos, con la camiseta en vez de camisa, con la chaqueta encima.
A mí me gusta mucho más Rufián, ¿eh? Fíjate que Rufián me cae bastante.
Con el pelo ese que lleva, más raro que parece.
Pero
que...
bueno, pero se viste mejor. Dentro
parece que
de
ha metido
lo
los dedos en un enchufe.
Se viste mejor. Bueno, pero ese es otro tema, esos son estilismos de moda, que le gusta llegar el pelo así... Y mañana lo puede llevar de otra manera.
¿Y quién es el hombre que se viste mejor,
las moñas,
a tu juicio?
Para las moñas de Iglesias. ¿Quién es el hombre que se viste
Pedro
mejor?
Pedro Sánchez, por favor, Pedro Sánchez siempre.
No, Pedro no. Pedro me ha metido unas patas y mete muchísimas.
Yo
Pedro
sobre
no
todo con
elegante.
La corbata. Que es
el elegante él de aspecto, porque es un hombre alto y delgado. Y con Mr. buena
Johnson.
Pinta.
Claro.
Pero luego los pantalones le fallan muchísimo, a la altura de los pantalones, la chaqueta. Sobre todo antes, ahora está un poco mejor. Pero que vayan a un buen sastre. Y luego, pues yo creo...
El mejor, Carmen, el que mejor viste.
Que el mejor, yo qué sé, es que los hombres a mí...
Santiago Abascal.
Santiago Abascal viste bien, por supuesto. Lleva unas chaquetas muy bien hechas, es un hombre muy
bien ceñidas.
Pero lleva unas chaquetas, yo me fijo siempre mucho en los hombros y las lleva bien hechas. Pablo Casado va bien, va correcto también. En general los del PP van bastante,
van
en plan muy clásico, sí. Pero como debe de irse al Congreso, ¿no? Uh-huh. Van bien vestidos.
Iván Redondo también
de Vox
viste bien,
también.
¿No?
Iván Redondo a mí se me escapa, es un personaje que me parece, fíjate, que tiene muchísimo poder... Y sin embargo, a mí me parece muy gris. No sé, se me escapa.
Hombre, tiene un teñido frontal que yo no le aconsejaría, tirando al violín, pero los trajes los lleva bien. Bueno, vamos con una cosa que a mí me
preocupa
muchísimo.
En general, los hombres llevan bien los trajes. Dime.
Que es el chandalismo. El chandalismo está evolucionando. Yo me veo afectada también. Vamos a ver qué pregunta
encanta
la gente.
A ti te encanta. Lo sé.
Hola,
que te encanta. Ahora no lo sé. No sé si has cambiado.
Me aprieto con mi pregunta. Imaginemos que alguien se presenta en tu casa sin avisarte. ¿Cómo te encontraría? ¿En pijama, bata y zapatillas? ¿O te encontraría bien arreglada y vestida? No vale mentir, no vale engañar.
Exactamente. Si yo llego ahí a las 10
Vamos
de la mañana, a las 11
Depende
a tu casa.
La hora y a la hora que me haya levantado. Yo normalmente me levanto a las 8. Entonces, a lo mejor de 8 a 9:30, mientras desayuno tal y cual, pues me vas a encontrar con un camisón y una bata ideal, y unas zapatillas de andar por casa. Pero que no me va a dar miedo abrirte la puerta. Desde luego en chándal no la vas a encontrar. Y luego ya, a partir del momento en que me ducho, me arreglo, me maquillo siempre un poquito, pues me vas a encontrar pues bien cómoda, como de estar a veces y no voy a salir, pues me pongo un pantalón mono, cómodo, con una camisa suelta, pues de seda, con telas siempre acogedoras.
Pero vamos a ver, ¿tú usas un pantalón de tergal o de algodón con pinzas?
Tergal, no,
durante,
el tergal,
¿qué es tergal?
Bueno, es de una fibra antigua, de los años 80.
No
pero
existe,
lo que te quiero decir es que te un pantalón sastre, o tú confiesas que en casa te pones un pantalón sueltito, ¿eh? No
sueltito.
Te voy a decir de chandalismo, pero de terciopelo, de, en fin, de estar con su gomita a la cintura.
Tengo unos tipo legging, pero de una calidad muy, muy, muy agradable, que me lo pongo con un suéter grande, pues que sea de buena calidad para que no me pique, de cashmere y lana, y un poco grande. En casa me gusta la ropa amplia, nunca voy a llevar ropa.
O sea, que efectivamente
ceñida.
Estás tú cayendo, porque el otro día fui de compras.
Pero eso no tiene nada
gracia.
Que ver con el chándal.
No, pero sí que hay una
cercanía.
Hay una cercanía más menos tradicional, o sea, más novedosa hacia la comodidad. Fíjate que me ha llamado la atención, y con esto terminamos esta sección y vamos a lo de los vampiros, que se está imponiendo el zapato plano entre las señoras. No sé si lo has notado, Lomana, muchísima zapatilla negra y blanca, mucha zapatilla dorada, mucho zapato plano.
Claro.
Se está imponiendo la comodidad.
Normal.
Pero mira, yo recuerdo que mi madre en casa iba con tacones.
Sí, la gente iba con chinelas.
Mi padre,
¿te acuerdas de las chinelas?
¿Qué son las chinelas?
Las zapatillas de casa de piel que tenían tacón.
Ah, no.
Ah, pero bueno, esas son zapatillas para levantarte, que eran sin talón y con tacón. Pero luego, aparte, cuando llegaba mi padre a casa, mamá siempre le recibía, porque es que era otro mundo. Le recibía para tomar una copa para luego salir, y siempre estaba con tacones y monísima arreglada. Y bueno, yo ahora la verdad es que cuando estoy en casa y no voy a salir, ni se me ocurre ponerme un tacón. Voy mucho más cómoda y con ropa mona, que si desde luego llaman, no me voy a asustar de abrir la puerta.
No, ni ponerse ropa, Carmen, si ya va a estar por casa.
Confortable.
Según
el
calor.
Creo que la boda te está afectando muy mal, Mikey.
No,
sí,
para
este
nada.
Chico,
oye,
este
yo voy
chico.
En casa todos los días en traje. En traje de pijama, pero en traje.
Bueno, hay unos pijamas ideales.
Sí, como el mío.
Es otra forma de estar en casa con un pijama de seda natural.
Bueno,
bonito.
Y hay unos chándales estupendos. Ahora te voy a mandar una foto, porque
no,
yo he comenzado
porque
el programa, con una camiseta ideal y una chaqueta que ya puede ver la gente en el podcast y en el editorial, pero ahora mantengo la camiseta, pero me he puesto la parte de arriba de un chándal y ahora te lo voy a mandar para ver qué opinas.
Ah, bueno,
porque
eso,
está muy
pero eso es calentito.
Esa horrible palabra que se llama sudadera, hay monísimas. Yo tengo sudaderas con Swarovskis, con todo.
Claro, ahora te lo voy a mandar. Bueno,
pero
vamos
yo me
a seguir.
Refiero al chandalón ese horroroso.
Al chundal. Que no se llama chandal, se llama chundal.
Al chungo.
Al chundal, el chundal de toda la vida. El chundal.
Había gente que se lo ponía con tacones para ir al súper.
A ver, que nos cambie cinta la música, que vamos a hablar de la distancia social en los murciélagos. Ya tenemos establecida la distancia social, 2 metros de seguridad entre unos y otros para evitar que el bicho haga estragos en nuestro organismo, y resulta que vamos a descubrir, Lomana, que los animales también lo practican. Un reciente estudio ha establecido que una raza de murciélagos, una especie de murciélagos vampiros, también guardan estas distancias sociales. Don Fernando López Mirones, nuestro biólogo. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días. Si entra un vampiro en vuestra casa, no, que no os pille en chándal, por favor.
Qué curioso, ¿no? Bueno, yo he dormido con un murciélago en la almohada sin darme cuenta.
A ver, cuéntanos.
Eso fue horroroso, en Marbella. Pues en Marbella al atardecer, yo vivo en un ático y de la montaña, esa montaña, pues por lo visto bajan muchos murciélagos. Bueno, se metió uno en mi habitación por la noche. Yo me pegué un susto, me encerré en el baño, abrí las ventanas, tal. Bueno, y de repente ya dejó de pegarse golpes. Porque además los murciélagos deben de ser ciegos, ¿no? Porque iba de golpe en golpe. Bueno, digo, ya se ha marchado. Me meto en la cama, Me duermo y a la mañana siguiente entra la chica, pega un grito horroroso y el murciélago está en la almohada de al lado de la mía, porque espanzurrado, tan feliz, ahí, tranquilo.
No, pobrecitos, la gente les tiene mucho miedo, pero fíjate, por
bueno,
ejemplo...
Bueno, y yo me miraba el cuello, digo, a ver si me ha picado, a ver si estoy como abducida por un vampiro.
No. Y si te hubiera picado, bueno, aquí no tenemos vampiros, murciélagos vampiros, pero fíjate que hay un pueblo que se llama Papayacta en Ecuador, donde se está estudiando, que están viendo que hay ancianos que tienen muchísimos años y siguen trabajando. Y se está estudiando si podría haber sido mordidos por estos vampiros, porque curiosamente además muchos de estos ancianos son alérgicos al ajo. O sea que fijaos cómo la biología y las historias
Desperdicio
se juntan.
De mi vida, qué desperdicio esa noche con el vampiro. Luego lo cogimos con una toalla y lo soltamos por la ventana.
Bien hecho,
bueno,
eso es lo que hay que hacer.
Vamos a que lo primero que nos tienes que explicar es sobre esta especie del murciélago vampiro.
Sí. Esto es, los vampiros existen, se llama vampiro común, curiosamente, o de Azara, y Azara es un explorador español, que fue el que lo descubrió en 1700 y pico, casi 1800, y este hombre, el Azara, es Darwin llevaba libros de Azara cuando fue a su famoso viaje, y se cree que es el precursor de la evolución, fíjate que era español. Bueno, pues este vampiro, que efectivamente se alimenta de sangre, sobre todo de vertebrados, han hecho este estudio, Simon Ripperger, de la Universidad de Ohio, junto con colegas de Panamá, de Berlín y de Texas. Estas son cosas que hacemos los biólogos muy raras. Y entonces lo que han hecho es coger una colonia de vampiros que viven en árboles, sobre todo a veces en cuevas, y les han puesto unas mochilitas pequeñas con unos sensores de proximidad, de tal manera que han podido estudiar durante 3 días cuáles son las interacciones sociales de estos bichitos que viven juntos, viven a veces en colonias de 2000. Son muy sociales, son muy jerárquicos y salen cada noche a comer sangre, solo absorben sangre de vertebrados. Ellos suelen atacar, digamos, o absorber la sangre de vacas. Hay algunos especializados en gallinas y hay otros que se han especializado en aves marinas. Entonces lo que hacen es que se acercan por la noche, se acercan, ojo, caminando. A veces se ponen de pie estos pequeños murciélagos, una cosa muy notable, o caminando a cuatro patas hasta la pezuñita, por ejemplo, de la vaca que está dormida, de pie o tumbada, y le hacen una pequeña herida, y en esa herida lo que hacen es que le inyectan un anestésico y un anticoagulante. Ojo,
bueno,
porque
menos le ponen anestesia.
Pero qué barbaridad.
Pero ojo, porque este anticoagulante y anestésico se está estudiando, ¿sabéis cómo se llama? Draculina. Se está estudiando y se ha hecho incluso una medicina que se llama desmoteplase para disolver coágulos cerebrales, apoplejías y ataques cardíacos. Porque al contrario de lo que mucha gente cree, casi todos los medicamentos salen de la naturaleza. Y el primero que los ha visto es un biólogo loco que está allí observando murciélagos. Pues fíjate, Estos bichitos son muy pequeños, tienen 43 gramos y unos 10 centímetros. Vuelven cada noche a la misma presa, a la misma vaca, a chuparle la sangre porque la chupan con la lengüita porque la herida no se le cierra y la vaca no se entera.
La vaca no se entera. ¡Qué bárbaro!
Pero claro, fíjate, sabiendo esto, cuando estuve yo en Orinoco durmiendo, me dijeron, tienes que dormir aquí, en una cabaña que estaba llena de una colonia de estos vampiros. Y yo sabía lo que hacían por la noche. Yo sabía que el vertebrado más cercano era yo. Entonces, lo pasé una noche bastante mala soñando con Bram Stoker y con estos bichitos, porque aunque tengas una mosquitera, si tú pones, por ejemplo, el talón, les encanta el talón, pones el talón pegado a la mosquitera mientras duermes, que no te das cuenta, a través de la mosquitera te pueden hacer el agujerito y te empiezan a chupar la sangre.
Oye,
no,
fíjate,
es que te chupen mucha. No te chupan mucha sangre, pero te pueden transmitir la rabia.
Pero te hubiesen dado a lo mejor el elixir de la eterna juventud.
Claro,
como has
igual
antes.
Claro, igual.
Hay que coger un vampiro.
Sí, hay que ponga un vampiro en su vida. Esto dice Alberto Vázquez Figueroa, el escritor. Él asegura que desde que un vampiro le mordió en una de las selvas, él no coge gripes ni coge nada. Ojo, porque estas semileyendas podrían siempre esconder cosas que sean verdad. Fijaos que la primera persona que se sepa a la que le mordió un vampiro de estos fue el explorador español conquistador Gonzalo Fernández de Oviedo, porque él lo escribió en su Sumario de Historia Natural de las Indias, en 1526, fue mordido por un murciélago, y aunque no se conocían todavía porque a Zara no había llegado, fue curado al estilo indígena, o sea, y él ya explicó que este le estaba chupando la sangre. Entonces, fijaos qué bonito y qué relacionado con nosotros.
Uh-huh. Oye, ¿y qué han descubierto con relación al distanciamiento con respecto a estos vampiros?
Pues fijaos, Cristina, Carmen, y oyentes diversos. El señor Ripperger, lo que ha descubierto es que han cogido, entonces, en Belice, en La Manay, en una localidad, taparon todas las entradas del árbol, dejaron solo una y pusieron una red. Entonces, así capturaron unos 100 vampiros, se cogen en la red, con mucho cuidadito ellos los extraen, pero ellos querían solo hembras. Se dieron cuenta que antes de las 2 de la mañana solo salían machos. Ellos salen por la noche, entre las 12 o así, cuando anochece, bueno, antes.
Como aquí.
Pero ellos querían, sí, os estoy poniendo los chistes a huevo, Entonces, al final, ellos querían solo hembras adultas, porque para hacer un estudio tiene que tener una cierta uniformidad, para que no haya factores que lo cambien. Entonces capturaron 41 hembras y digamos que con 31 de ellas, los demás los soltaron, lo que hicieron es, a 16 de estas hembras vampiras, les inyectaron una molécula que les indujo un desafío inmunológico, es decir, que les hacía sentir enfermas, aunque realmente no les enfermaba, porque no querían hacerles daño. Y a otros 15 eran el grupo de placebo. Metieron
los que no les hacían nada, pero...
Exacto, el grupo de control. Y entonces los soltaron con sus mochilitas, que ellos no notan y que están transmitiendo todo el tiempo las interacciones que tienen dentro de su guarida. Bien, lo que averiguaron es que las vampiras que creían estar enfermas se separaban voluntariamente y tenían muchísimas menos interacciones con los demás murciélagos que los demás. Fijaos una cosa curiosa de estos animales. Son tan solidarios y son tan altruistas que cuando uno de ellos en la colonia no consigue esa noche absorber sangre, solo comen sangre, los demás murciélagos cuando llegan les regurgitan sangre, es decir, dan de comer.
¡Jo, qué espectáculo!
Pero qué monos, ¿no?
Son monísimos. Boca abajo, le da un beso de sangre y le da comida, como diciendo, pobrecito, que hoy no has podido comer. Ángelito, toma, te voy a dar un cuchito.
Oye, una última cosa, Mirones.
Dime. O sea, la historia del conde Drácula ha venido de todas estas cosas.
Seguro,
¿no?
Claro,
seguro.
Por supuesto, Bram Stoker, cuando Bram Stoker en 1897 escribió la novela, él ya...